Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Cherra Díez Unzueta.
Buenas tardes. Hoy estoy especialmente satisfecho porque lo que fue una promesa pues se ha convertido en realidad. La Fundación Catedral Santa María prometió que Radio Vitoria iba a trabajar desde la sala capitular de la Catedral Santa María, esa catedral abierta todavía por obras para un rato, y hoy se ha cumplido y estamos aquí en la sala capitular. Casi, casi como los canónigos. Madre mía, la de historias que habrá en estos muros, en estos artesonados y en estos suelos. Vaya usted a saber qué historias se han vivido, qué cosas se han discutido y se han dicho en esta sala donde los canónigos, eso sí, repantingados en unos sillones que para sí los quisiera el emperador de España, pues se sentaban y asentaban sus posaderas para hablar y discutir. Creo que no podían comer en la sala capitular, por lo tanto, tenían el gozo de la palabra, que es el que nosotros queremos llevarles en este programa. La palabra hecha vida, hecha personajes y hecha personas. Y estoy contento porque hoy tengo, oiga, un personaje de lujo. Estaba en vilo, he estado casi 3 semanas que decía no viene, si viene, no viene, si viene. Preparemos uno por si acaso, que no viene, que sí viene, porque hoy tengo a una estrella de la cultura internacional, oiga, Alavés Vitoriano, y está triunfando en el mundo mundial de la música sinfónica. Estoy hablando de don Juan José Mena. Buenas tardes, señor Mena.
Un placer, buenas tardes.
Uno sueña en la vida porque si no, la vida no existe. Ya lo dijo aquel Calderón de la vida, sueño y tal y cual. Si uno no tiene sueños, si uno no tiene proyectos, no merece la pena vivir. ¿Por qué su gran sueño es terminar dirigiendo? ¿Se acuerda de una película surrealista? Creo que era de Jacques Tati, con no sé cuántos, 5.000 músicos y usted con la batuta desde el podio dirigiendo. ¿Sueña? ¿Con qué sueña usted?
5.000 sería muy complejo de que aquello pudiese funcionar como uno tiene en la cabeza, ¿no? Pero bueno, siempre digo que me gustaría estar en las orquestas en las que debo estar, en el momento adecuado, en que pueda saber transmitirles todo lo que hay dentro de mí y que les guste y que podamos crear algo de lo que no se pueda hablar, porque eso en el fondo es música, ¿no? Cuando a veces intenta poner en la palabra las vivencias o las sensaciones después de un concierto, a veces nunca aciertas, ¿no? Y bueno, cada vez intento buscar algo más, ese momento de no palabra, ¿no?
¿Y cómo es esa experiencia? Usted llega, por ejemplo, ahora a la BBC Symphonic.
Philharmonic.
Philharmonic, allí en Manchester. Y recuerde usted el primer día. Se sube al plinto, se sube a esa pequeña mesetita desde la que dirigen los maestros con ese balandón metálico, me imagino para no irse y caerse, y ve que le están mirando 90 pares de ojos. Aquí llega un vasquito, tal, Juanjo Mena, que va a dirigir. A ver, ¿qué vamos a...? Vamos a probar, pues, con una cosa de Tchaikovsky. Y empieza usted, pum, levanta la mano. ¿Y cómo consigue que 90 instrumentos, o 60, o 43, ¡shh!, empiecen a crear arte que no está en ningún sitio?
Bueno, BBC Philharmonic fue hace 2 años, 2008. Yo también mucho respeto, porque no había dirigido hasta ese momento ninguna orquesta inglesa. Las orquestas inglesas tienen fama de ser de una gran, enorme precisión, de una enorme profesionalidad. Y bueno, cuando vas a un nuevo terreno, a un nuevo país, nunca sabes muy bien cómo van a reaccionar ante ti, ¿no? Pero un poquito lo de siempre, ¿no? Uno debe intentar mantener su criterio, su rigor, intentar transmitir sinceramente lo que uno siente, lo que ve. Y en aquel caso, pues ocurrió así también, ¿no? Al cabo del primer ensayo, los 10 primeros minutos son los más importantes con una orquesta, en los que hay un tanteo de fuerzas, saber por dónde vamos a ir, qué va a ocurrir, si este maestro nos va a hablar de tal o de cual. y muchas veces he comentado eso, nosotros estamos desnudos en el podio. Lo que creo que no saben ellos es que también están desnudos, porque lo que se ve desde el podio es enorme también. Se puede enseguida hacer relaciones entre los músicos, enseguida adivinas dónde están los problemas, incluso los que no son puramente musicales, sino psicológicos o de personalidad, ¿no? Quiero decir, lo más fantástico de nuestra profesión es, y lo más importante es el intercambio de energía, ¿no? Saber manejar el cambio de presión, el cambio de tensión, el cambio de musicalidad, el cambio de sentimiento entre el grupo que tienes delante y tú, ¿no? Y saber reaccionar a eso no se enseña en los conservatorios, no se enseña con los maestros. Eso se vive, se tiene que tener desde abajo y se tiene que tener esa capacidad para poder reaccionar ante lo que ocurre en el instante musical, como decía Carmelo Bernaola, ¿no? El instante musical es único. Mañana igual me pongo delante de la BBC, como ya me conocen más, va a ser diferente y no va a funcionar igual.
¿Hay una magia ahí? ¿O hay una profesión muy trabajada, muy estudiada y muy precisa?
Yo creo que si no hay una profesión muy trabajada, muy precisa, muy rigurosa, no hay magia. Pero sin embargo, la magia nunca sabes cómo va a funcionar. Nunca sabes dónde están los límites. Yo recuerdo haber ido en enero de este año pasado a Chicago, una sustitución en última hora, y Sexta de Tchaikovsky, La Patética, que yo la había hecho hace mucho tiempo y no muy bien con la Orquesta de Bilbao. No me encontré muy a gusto haciéndola. Y iba a una orquesta que la había grabado con todos los mejores directores del mundo, con Giulini, con Rainer, con Solti, con Barenboim, con Abbado. Era una de sus sinfonías, se puede decir, ¿no? Y sin embargo, con un enorme rigor en el estudio y con una enorme sinceridad en lo que uno ve que está escrito en la partitura que Tchaikovsky ha escrito, conseguí establecer una conexión que jamás pensé que podría ocurrir con una orquesta de ese prestigio. Y recuerdo que en los primeros dos minutos, en la primera introducción de las flautas, el flauta empezó a hacer unas cosas muy raras, unos acentos muy largos, que digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y estaba pensando, dos minutos, Chicago Symphony, y yo estoy aquí, ¿corto o no corto? Es Chicago Symphony, ¿sabes? Que normalmente no se puede cortar una institución como esa, ¿no? Me decidí a seguir unos cuantos minutos más adelante, hasta los 5 o 7 minutos, y corté y volví a empezar. Y al volver a empezar, el flautista de nuevo volvió a hacer las tonterías que a mí me parecía que no estaban de acuerdo, no estaban correctas, y le dije. Y al momento él me respondió como que no entendía lo que le estaba diciendo, ¿no? Entonces se creaba un conflicto de tensión. Dices, bien, estoy en los 7 primeros minutos con Chicago Symphony y tengo un conflicto. Si en ese momento, como puede ocurrir cuando uno no tiene tanta experiencia, uno recula y permite que el flautista gane el espacio de conversación o de conocimiento, desde ese momento decía el maestro Chelovidaki, ese flautista está en el podio dirigiendo. Y yo, no es que pensara todo esto, yo me pareció que aquello no estaba y le volví a decir, no, son demasiado largos. Repetimos los acentos, papá, y volví a hacerlos largos y volví a cortar y digo, no, por favor, mucho más en tiempo, más cortos, no tan largos, porque creamos un conflicto. En aquel momento supe que tenía delante estaba creándome un enemigo, ¿no? A la orquesta. Pero en aquel momento, sin darme cuenta, me encontré a toda la sección de cuerda corrobando y diciendo, por fin alguien le ha dicho algo a este, que ni yo sabía, francés, de flauta solista de la Sinfónica, chico. Da igual, al cabo de 2 días ese francés, por el trabajo que hicimos a lo largo de los ensayos, vino a verme al camerino a pedirme disculpas porque quizás no había entendido, estaba pasando un mal momento, había perdido un amigo, tal. O sea, a veces no sabes muy bien dónde están los límites, ¿no?
Hombre, me está descubriendo usted un aspecto que yo creía que no existía. Yo creía que los maestros de una orquesta, todos eran maestros, y por lo tanto se sabían perfectamente hasta el último matiz, pues yo qué sé, una pieza de Ravel o una pieza de pues no sé, Tchaikovsky, que le decía antes. Y eso no es así, es decir, los profesionales también tienen sus días malos, sus tránsitos malos, sus piezas malditas, y ahí el director tiene que entrar.
Y el director tiene sus días malos, sus tránsitos malos y sus piezas menos favoritas.
Pues estamos, iba a decir, jodidos.
En efecto, tenemos una guía.
Si el director va mal...
Yo creo que ellos y yo tenemos una guía.
Lo vuestro no es mecánico, lo vuestro es...
En absoluto, no.
¿Es un sentimiento que se crea cada vez que se interpreta una pieza?
Así es, y cada día diferente.
Es único eso.
En efecto. Y ese flautista probablemente tocará diferente la siguiente vez que toque la... Y yo probablemente, si estoy delante de esa orquesta más tarde, con otras sensaciones, haré cosas diferentes. Lo que sí está claro, en mi criterio, es muy básico. Hay gente que opina que lo importante, en el caso de los directores, y en el caso de los músicos puede ocurrir también, lo importante no es lo que ha escrito el compositor, sino lo que yo puedo aportar a lo que ha escrito el compositor. Y para mí eso me parece muy peligroso. porque creo que lo que ha escrito el compositor, a pesar de que es una guía muy precisa, con una serie de datos muy claros, y que muchas veces somos precisamente los directores o los músicos los que creamos un conflicto de esa guía, porque la leemos con demasiada personalidad individual y no pensamos en la... Yo creo que lo que se intenta, yo creo que hay que aportar sin duda, yo creo que aunque queramos, siempre aportaremos algo de nuestra personalidad a la música. Y eso es lo que ocurrió un poquito aquella semana, ¿no? Nadie pudo discutir absolutamente nada de lo que yo comenté, porque era todo basado en algo muy evidente, muy claro y muy, muy sentido.
Séptima sinfonía de Beethoven. Segundo movimiento. ¿A que no me lo canta usted?
Eso creo que lo podemos cantar todos, de tan famoso que se ha hecho. Tan grande como lo ha hecho, sí. Una obra... culmen, una obra maravillosa, una obra muy compleja, una obra difícil de hacer bien. Porque aquí también te puedes confundir en el segundo movimiento de la séptima de Beethoven. Porque lo que parece que es el tema, que es lo que estamos escuchando ahora.
Uh-huh. Arriba música. ¿Por qué dicen que la música clásica es aburrida si es un puro gozo seguirle al oído y al intelecto cómo vamos pillando la música, ¿no? Cómo se van creando sensaciones, ritmos, colores, paisajes. ¿Por qué tiene esa mala fama la música clásica? O a lo mejor es un tópico periodístico que puede ser.
Hombre, creo que la sociedad ha cambiado mucho en los últimos años. A un contacto mucho más directo, a una atracción mucho más rápida, un producto mucho más evidente, casi como si la sociedad se hubiese ido conformando poco a poco más tonta, no sé cómo decir, como que hay que darle todo mucho más fácil y para conseguir atraer a la gente, ¿no? Creo que cualquiera que tenga un poquito de cultura y que sea alguien que quiera sumergirse en la cultura y en general, incluso en la vida, en el interés de su vida, creo que no puede decir que no puede gustar la música clásica.
Tiene usted dos maestros en su vida de forma clara. Celibidache, a quien le escuchábamos dirigiendo hace unos minutos, y a don Carmelo Bernaola. No voy a decir don Carmelo Alonso Bernaola, porque eso era una cosa que teníamos él y yo, pero Carmelo Bernaola. ¿Por qué se reconoce usted discípulo de esas dos figuras de la música?
Bueno, yo creo que fue determinante cuando Carmelo apareció por aquí, ¿no? Que Carmelo cayera en Vitoria, porque Cuerda lo llamó. Es algo de lo más grande que puede ocurrir a esta ciudad y a mucha generación de músicos de esa época, ¿no? Porque apareció aquí una persona de una vitalidad, de una musicalidad, de un ímpetu, de una creatividad, de unas ganas, una personalidad enorme, que transformó, yo creo, toda una generación de esta ciudad y hizo a Vitoria y al Conservatorio de Vitoria un centro en su momento muy cotizado a nivel estatal, ¿no? Y de ahí se han salido muchísima gente, hemos salido muchos alumnos y mucha gente, creo, de un gran nivel, ¿no? Él fue también, yo no quiero olvidar mi tercer maestro, porque también él fue el que me invitó a que Enrique García Asensio fuese mi profesor de director de orquesta. Yo siempre reconoceré que lo que aprendí con el maestro Enrique García Asensio ha sido fundamental y forma un pilar muy importante, que hace que cuando yo vaya a cualquier orquesta del mundo, siempre la gente me pueda entender con mis gestos, con mis manos, que no haya ningún conflicto de tempo, ni de entradas, ni de nada. O sea, lo que se puede decir, un trabajo muy mecánico, muy técnico, muy direccional. Lo aprendí con él y estoy siempre agradecido porque me ha abierto muchísimas puertas, ¿no? Pero había una mezcla ahí, el conocimiento, se puede decir, de la composición, de la orquesta, de los instrumentos, de la música, de las estructuras musicales, del contrapunto, que se puede decir que es Carmelo, el aspecto técnico de dirección gestual del maestro García Asensio, y el término, el aspecto, se puede decir, totalmente de creatividad, de misterio, de filosofía, de verdad, de búsqueda, de insaciable de la verdad, que era el maestro Chelevidac.
Oiga, ¿y quién le dice a usted... tú vales para dirigir? Eso es que eso no sé cómo se hace, ¿no? Lo mismo que usted vale para, bueno, si usted vale para construir, bueno, sí, hay facultades, sí, bueno, pero usted para director de orquesta, ¿por qué? ¿Porque en la mili dirigía una compañía o por qué?
No, yo creo que...
¿O es usted muy mandón?
Bueno, dice mi mujer, sí. y mi suegra. Mi suegra dice que mando más que Franco, sí, que me quedo un poquito así fuerte, ¿no? Yeah. No, yo creo que sin duda a veces en la profesión en la que he vivido, pues sí, más que mandón, lo que no soporto ahora es que otra persona mande sin autoridad correcta. Eso es lo que no soporto. No, yo creo que me encontré, no sé, mi vida ha sido, siempre digo, una suerte de ocurrencias, de situaciones, de cosas que me han llevado hasta un punto, ¿no? Yo, desde inicio, cuando mis padres ya decidieron no ir al colegio enfrente de casa, en el barrio de Zaramaga, sino ir un poquito más allá.
Está usted orgulloso, ¿verdad?, de ser de Zaramaga.
Sin duda que lo estoy, porque allá había...
Creo que es el primer vitoriano que
hay mucha
escucho
vida.
Yo. Bueno, Félix vida. También solía decir, sí. Félix Olazábal, que fue en aquellas jornadas que usted vio casi en primer término.
Sí, yo allá...
Los sucesos de marzo, ¿no?
Sí, los incomprensibles sucesos del 3 de marzo y que todavía ni siquiera son reconocidos correctamente, ¿no? Sí, yo allá tuve otras experiencias vitales muy fuertes, cuando ves bajarse de un autobús a una gente con una metralleta y disparar sin ningún tipo de pena contra otra gente que estaba simplemente desarmada, ¿no? Son cosas que te quedan en la memoria y que siguen y que perduran y que te marcan una manera de entender la vida, ¿no? Pero sí, Zaramaga era...
Vamos al compás primero. Sí. ¿Cuándo decide usted que usted va a ser director?
Yo no, me encuentro con ello. Llegué a la dirección orquestal a través de la dirección coral, la música coral. En esto debo agradecer a Anchón Lete, que fue quien me sacó en aquel colegio de una clase con una flauta, porque tenía oído y a ver si quería cantar. Y a mis padres, por supuesto, que me apoyaron y quisieron que yo, entonces, si iba a la escolanía, pues vendría aquí a la calle Las Escuelas, muy cerquita de aquí. Que teníamos que subir.
Padres, un vitoriano
de la
y
calle
una
Las Escuelas, sí.
Navarra.
Eso es, de Estellica.
Eso es.
Y recuerdo que además era difícil subir de Zaramaga aquí, porque había que pasar el Parque del Norte, y aquí había una serie de gitanos en aquella época, con bastante peleones, que bueno, no era fácil venir hasta el conservatorio aquí a estudiar. Pero bueno, después yo me encontré en la escolanía, en la Coral Samaniego, como era el que más sabía de música, pues me dijo Anchón que dirigiera alguna cosita, y al final decidí hacer mi grupo de escuela, una escolanía con 16 años, hice una escolanía de 100 niñas, en el Colegio del Niño Jesús, niñas que estaban entre los 8 y los 12 años, y yo tenía 16. Todo el mundo se puede imaginar cuál era aquellas vivencias que yo aprendí con aquel grupo, ¿no? Que no sabían nada de música, pero si yo hacía...
¿No se volvió usted loco?
No, me...
100 niñas.
Aprendí mucho. De lo que cada ejemplo que yo hacía mal, había una respuesta mal. Cada pequeña cosa que hacía tenía un problema. Entonces, lo que he hablado antes, el intercambio de energía con un grupo, lo comencé a experimentar desde muy joven, ¿no? Y fue Carmelo el que decidió, pues por nuestros primeros pinitos haciendo grupos instrumentales de música contemporánea, y como yo dirigía el coro, pues... el que decidió que también me encargara de la orquesta, ¿no? De la orquesta del conservatorio. Y ahí empezó un poquito todo.
Estamos conversando con Juan José Mena, director Es que no sé cómo habría que decir esto para dejar bien fija la especialidad. ¿Director de orquesta y está?
Sí, así creo.
Ya está. No hay más misterio en el verbo. Director de orquesta. Oiga, ¿qué es una orquesta? ¿Qué es una orquesta? Ya sé que es una agrupación de músicos, pero ¿qué es? ¿Es un cuerpo vivo? ¿Es una interrogación? ¿Es un desafío? ¿Es una amenaza? ¿Es un coche que va a 150 kilómetros por hora entrando en curva siempre? ¿Qué es una orquesta? O cada orquesta, que usted ya conoce unas cuantas, es distinta.
Sí, es un elemento vivo, ¿no? Y como elemento vivo te puedes encontrar, pues eso, enormes diferencias en ese mismo instrumento, enormes diferencias de ese instrumento con otros. Por ejemplo, las orquestas inglesas son muy semejantes porque casi todos son británicos, de una manera social, una manera de vivir, una manera de entender la música, de educarles en música. Creo que es un instrumento, es un elemento vivo que puede ser cambiante dependiendo de lo que tengan delante, de la música que tengan y de quien esté invitándoles a hacerla de una o de otra manera, ¿no? Eso es lo maravilloso de nuestra profesión, eso es lo maravilloso y lo difícil de nuestra profesión. Lo que a veces tenemos que aceptar necesariamente es que todo puede salir por donde igual no pensamos que puede salir, ¿no?
Uno se siente seguro, orgulloso de poder dirigir a maestros de la música, pero ¿uno se siente humanamente glorioso o se siente pues ejercitando una profesión como otra cualquiera? ¿Tiene un plus de grandeza el dirigir a una orquesta sinfónica?
Yo creo que se ha mitificado durante una época de diferente momento social a la que vivimos actualmente este engrandecimiento o esta grandeza de la producción de la música. Se entendió pues de una manera un tanto tiránica, de prepotencia, de autoridad excesiva, que pasaba a otros ámbitos sociales, vitales, en fin. Yo creo que, muy al contrario, yo soy un mero transmisor de o conductor de las ideas, que intento llegar a algo en lo que creo, en lo que sueño, en lo que intento descubrir como una necesidad vital de mejora continua, de disfrute continuo, de belleza, de concepto de arte a mayor nivel. Me considero un elemento orgulloso en el sentido de que estoy ahí para poder coordinar todo eso y para poder hacer la moldura, pero nunca trasvaso eso al hecho puramente musical. Quiero decir, no soy la persona que después creo. No lo sé, igual la gente me puede ver. A veces son los músicos los que te quieren poner allá más alto para que tú seas el que mandes y yo el que cumpla. Es decir, una defensa, una autodefensa. Uh-huh. Tú me mandas, muchos ni siquiera tal vez aprenden tu nombre. Yo le llamo a usted maestro porque usted es el maestro. O sea, muchas veces buscan esa distancia porque quieren tener una posición, desde mi punto de vista, más fácil, de que me más cómoda, ¿no? Uh-huh. Pero en mi caso, yo no, cuando bajo del podio, yo soy una persona normal. Solamente cuando estoy haciendo música, como es algo que me puede, cuando intento que las cosas vayan por un sitio en el que creo, ahí es donde sin duda tienes que marcar una enorme personalidad y una enorme autoridad, porque como te decía, si dejas que el flauta de Chicago siga haciendo eso, ya no estás haciendo lo que tú crees, ¿no? En ese sentido creo que el rigor ético personal es fundamental en nuestra profesión.
Le voy a poner un fragmento musical de un compositor de la tierra. No se lo voy a poner muy fácil, muy fácil. Que canta el amor. No sé si el amor hundido o triunfante, porque la amorosa de Jesús Guridi, no sé a qué tipo de amor canta, porque el amor es una cosa, es como las catedrales, una catedral, pero no, cada catedral tiene su corazoncito y tiene su estilo y su pulsación. Uh-huh. Me gustaría que fuese usted sincero y que me dijese, mire, en ese compás hay un error, porque usted dirigía a la Sinfónica de Euskadi y esta es una grabación realizada por nuestra casa, por Radio Vitoria. Pues tendría que ponerme las gafas allá, pues antes de ayer, exactamente el día 27 de febrero de 1997, en el Teatro Principal, usted dirigía la Orquesta Sinfónica. Le voy a poner un fragmento y dígame usted, mire, yo creo que ahí los chelos tenían que haber estado más suaves. No sé si se dice más suave, usted sí, me lo dice. Arriba, música.
hay un primer problema de balance que no es correcto, ¿no? Cuando estás esperando el primer tema de chelos, es un tema complejo, difícil, no fácil de tocar. Quizás los dos primeros compases con los dos clarinetes que casi no se oían, casi no ha sido muy bien, pero la sonoridad inicial de los chelos es muy alta ya para construir una gran línea. Es como si estuviéramos muy fuerte subiendo una montaña, ¿no? Y andamos muy vigorosos por los bajos, diciendo qué bien vamos, ¿no? Bueno, en cuanto a la montaña ha empezado a ponerse un poquito más tiesa, en el sentido que han entrado muchos más instrumentos en el acompañamiento, y el chelo ha subido al registro más agudo, ya no tiene toda la fuerza. No tanto porque no tenga fuerza en el registro agudo, que también la pierde en el registro agudo, sino porque hay mucha más gente acompañando que no se dan cuenta de esto. Y en este caso yo no me doy cuenta de esto suficiente, porque yo lo tengo demasiado delante, ¿no? Entonces lo que llega por los micrófonos, que podríamos hablar de lo que llega por los micrófonos, de lo que se produce en música, lo que llega...
El señor Perrino que grabó eso y está haciendo ya el programa desde la catedral, que es el jefe de la casa.
Lo que llega a nivel de sonido. Ahora mismo, para los que están escuchando hoy aquí en su casa, a pesar de que es muy bonito, ha habido un momento cuando los chelos han llegado al punto más alto de su frase, que han sido zambullidos en el conjunto del acompañamiento. Es como si Juan Ignacio aquí, con una maravillosa torre que está saliendo por intentar mantener algo quizás no tan importante, la está escondiendo, la está tapando, ¿no? En el momento más esplendoroso, ¿no? O porque le dicen que tiene que hacer un puente para pasar de no sé qué a no sé qué.
Oiga, ¿y de esto la gente en un concierto se entera alguien de esto? ¿Alguien? Hombre, ya me imagino, el maestro Salaberry y algún otro que conozco en Vitoria estarán diciendo, oh, esa semicorchea, no sé qué. Pero...
Sí, yo creo que sí, en muchos... Hombre, contra más sapiencia tienes,
contra más cultura
conocimiento
musical,
tienes... Sin duda te puedes descubrir cosas, pero también puedes tener mayor predilección por unos intérpretes o por otros, ¿no? Que también depende de eso, precisamente, de cómo hacen su música, ¿no?
Hay un momento en su vida en el que tiene que decidir y dar un paso adelante. ¿Cuál ha sido ese momento? Si ha habido algún momento, pero porque todos tenemos momentos en la vida en los que hay un cambio cualitativo, por lo que sea, por un compromiso personal, por un compromiso profesional, político, en fin.
Yo suelo decir que han pasado...
A lo mejor usted en un momento quiso ser seminarista y cura, ¿no?
No. Ya estuve en esta casa de muy pequeñito con mi padre, que veníamos a escuchar a los...
Digo, la música de la iglesia ha tenido siempre...
En la catedral vieja, que veníamos a escuchar a todos los que estaban cantando, y veníamos a misa aquí a veces. Tengo vivencias de ese tipo, y también algunos familiares también en ese ámbito, pero no, en concreto no he sentido esa llamada. Pero debo decir que... Siempre digo que han pasado algunos trenes por mi estación, y algunos muy deprisa, yo los he cogido. También he tenido suerte de que han pasado trenes. Quizás el más difícil, quizás me he encontrado cuando llegué, todo el proceso hasta llegar a la Orquesta Sinfónica de Bilbao fue un proceso, voy a decir, de continuos trenes que pasaban deprisa y yo cogía, pero que me encontraba a gusto en ellos y que me llevaban a otra siguiente estación y a otra y a otra y a otra de una manera muy natural o muy, muy seguida, ¿no? Creo que llegué a la Orquesta Sinfónica de Bilbao en un momento en el que yo podía decir algo a la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que eso no ocurre con muchas orquestas, a veces no es tu momento para unas orquestas, ¿no? Sin embargo, creo que el momento, las decisiones más importantes que he tomado ha sido precisamente no continuar después de 9 años con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, creer en lo que estaba observando que muchas orquestas del extranjero sentían, orquestas de las que había invitado, que saber que podía hacer música a otro nivel, en otras orquestas de cada vez mayor nivel, y que eso es lo que me atraía por encima de otros bienes mucho más, llamaríamos más prácticos, ¿no? Como sería el estar cerca de mi familia, de mis hijos, de Clara, de Alain, de mi mujer Noemí en casa, y tener que salir, pues eso, ahora cada semana prácticamente en un avión, ¿no? Esa ha sido la mayor decisión de mi vida, dejar una situación fácil para tomar otra de crecimiento, de satisfacción personal, de creación musical muy importante.
¿Es fácil vivir al lado de un director de orquesta que tiene que ver mucho con un ogro que exige que todo esté en su punto?
Bueno, depende de con quién convivas, ¿no? Yo tengo la suerte de tener una mujer maravillosa, una persona que sin duda me soporta también, ¿no? Porque no es fácil vivir conmigo y con mis ausencias. Unos hijos que creo que empiezan ahora a entender un poquito que su padre es director de orquesta y que no está todos los días en casa, ¿no? Que a veces viene y se va, y La peor frase de mis hijos es no cuando llego, ¿cómo estás? ¿O qué tal estás? No, ¿cuándo te vas? Es su pregunta, ¿no?
Ahora, pero es una chulada, venga, que digan en el colegio. ¿Y tu padre qué es?
Sí,
pues pero... el mío ingeniero, el mío ferrallista y el mío transportista.
Hay muchas...
Pues el mío director de orquesta.
Hay muchas vivencias que yo creo que estamos, que me estoy perdiendo, ¿no? Que intento al máximo cuando estoy aquí que yo poder estar con ellos. Que intento también que con mi mujer poder tener una vida que sea de entendimiento y de respeto y de apoyo y de... Bueno, no es nada fácil, nunca se sabe cómo puede salir todo, pero sin duda es algo fundamental en mi vida. Yo he tomado algunas decisiones muy importantes de orquestas muy importantes que han llamado, en momentos en los que yo estaba con mi familia he dicho, no, estoy ocupado. Y orquestas muy gordas, que alguna mención, estás loco lo que has hecho, ¿no?
Por cierto, se va usted a Boston.
Boston ha sido un poquito lo que me está ocurriendo con algunas de las grandes orquestas. En estos últimos dos años he dirigido Filadelfia, Chicago, Boston y Los Ángeles, que son cuatro de las Big Five, que se llama allá, me falta Nueva York. Uh-huh. Y ahí ha ocurrido lo que es nuestra profesión. Si tú vas a un sitio, puedes llegar a un sitio por una serie de causas que ahora podríamos analizar, pues que estaba libre, que tengo buena prensa, que en otros sitios les ha gustado, han hablado y tal. Pero el hecho es que tú vas allá a un sitio, ¿quién es este que llega aquí? Nadie te conoce. Y el asunto es, tú puedes llegar una semana y decir, he dirigido Boston Symphony, como me pasó a mí hace dos veranos, sustituyendo a James Levine en el último momento, pero lo que ocurre es, lo que en nuestra profesión es muy valorado y que es el camino que yo estoy viendo, que es el que me está llevando adelante, es que a los meses, a las semanas, llegue la reinvitación para dirigir. O sea, que la orquesta esté a gusto, que los músicos estén a gusto. Esto es lo único que vale en nuestra profesión. Ese es nuestro test, ese es nuestro examen diario, casi de continuo. Pues se puede llegar a la dirección por muchos vías, políticas, de amigos, de poder, de lo que quieras, pero si la orquesta no te quiere, es mejor que no estés ahí.
Oiga, mire, en la pauta para la emisión he puesto invitado Juan José Mena, coma, la batuta mágica. ¿Esto es muy exagerado o no?
Sí, lo es.
Exagerado.
Mágica.
Definamiento de
mágica,
su batuta.
Mágica, si la entendemos, no mágica que transforma las cosas que no pueden. Se transforma las cosas rápidamente en otra cosa. No. Mágica en el sentido de lo que hay de magia en música, de lo que hay inherente, intratable, intocable, inexplicable en música. En ese sentido, quizás sí, yo ahí estoy en esa búsqueda, ¿no? Yo me vuelvo loco, mis ensayos no paran de acabar, o sea, no acaban siempre en el último momento, ¿no? Las orquestas están, me dicen, recuerdo en Filadelfia también, en el primer ensayo, maestro, me vinieron al comité de la orquesta artístico, al camerino, para decirme, maestro, gracias por ensayar. Y yo me quedé así, ¿no? Y digo, ¿cómo me está diciendo? No, maestro, es que ya no se ensaya. La gente dice que es bien suena esto, fantástico, muy bien, para ir para adelante y adelante, ¿no? Y yo no puedo, si yo escucho algo que no está como yo creo, aunque sea Los Ángeles o sea lo que sea, intento arreglar, intento buscar algo de lo que creo que es que lo que no se puede hablar, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces yo me dirijo a los músicos no con aspectos muy técnicos o muy prácticos, sino más vivenciales. Les hablo de amor, les hablo de lucha, les hablo de poder, les hablo de mi madre, les hablo de mis hijos, les hablo de cosas que creo que pueden ser mucho más cercanas para conseguir de ellos lo mejor.
Oiga, la música es para amar, para odiar, para soñar, para recuperarse del fracaso.
Para vivir. Y la vida es todo eso junto.
¿Y qué es vivir esto?
La vida es todo eso junto.
¿Vive usted en una nube? ¿Vive usted ahí en un pedestal donde la han puesto? Ya es usted, fíjese, de la BBC. Aquí decimos la BBC y nos parece que es el mundo mundial lo mejor.
No sé, igual, como he dicho antes, hay gente igual te puede poner ahí arriba, en un sitio en el que yo no me siento a esos niveles que mucha gente quiere poner. Yo soy un tío sencillo, un tío legutiano, de barrio Zaramaga, yo salgo a cortar el césped del Icastola de mis hijos, una Icastola especial, de método Waldorf, que es donde soy el jardinero, porque no tenemos hasta hace poco, no hemos ido concertados, estamos ahí en Troconiz, intentando que mis hijos estén en contacto con el arte, con la naturaleza, con lo que tiene que ser y con no este mecanicismo en el que se está fundamentando ahora la educación de nuestros hijos, ¿no? Entonces, soy una persona muy sencilla y con la que todo el mundo puede hablar. Mis amigos son los amigos de toda la vida. Aquellos que han querido hablar conmigo siempre me han tenido. No creo que yo sea un tío muy raro, no sé.
¿Y qué quiere ser usted en el futuro?
Yo quiero ser feliz y hacer feliz a la gente, ¿no? Últimamente, no sé, están ocurriendo por eso cosas muy, muy extrañas, ¿no? Esta hace dos semanas la inauguración de la BBC, ¿no? Yo no soy un hombre maleriano, yo soy más bruckneriano por el tipo de estructuras, un poquito más como construir una buena catedral, ¿no? Y sin embargo, pues en segunda de Mahler, pues la gente se ha vuelto loca, ¿no? Y más que loca la gente en el auditorio, los músicos estaban muy contentos, las críticas, que han sido todas fantásticas, es que yo me encontraba a gusto y mi orquesta ha sentido que estaba haciendo algo especial conmigo, ¿no? Y que los músicos han venido a decirme casi sin palabras qué ha ocurrido, ¿no? ¿Sabes? Esos momentos son los que, no sé, uno crece, sentirse más cerca de la verdad o no sé si decir de Dios o de lo que es intocable o de nuestra naturaleza humana, ¿no?
Oiga, y si Bruckner o Mahler estuviesen al lado suyo en el momento de la dirección, le dirían, Mena, por ahí, ¿no?
Hombre, no.
¿O le dirían qué está haciendo usted con este pasaje? Que yo quería que sonase a mar y está sonando a montaña.
En efecto. Y yo atendería las explicaciones, sobre todo de Mahler, que era un grandísimo director que escribió absolutamente todo. Y me diría muchísimas cosas que probablemente se me escaparían, ¿no?
Porque ha habido muchas disputas entre directores y compositores.
Sí,
eso no es lo que yo he pensado.
En efecto, pero en el caso de Bruckner, por ejemplo, al contrario, sus alumnos de composición le cambiaban lo que él escribía.
Ajá.
Era una persona insegura de sí mismo, él adoraba a Wagner. Sin embargo, su música es una música bellísima y sí es respetada, ¿no? Por eso yo hablo del respeto de lo que está escrito y de tener la mayor seguridad, por ejemplo, para hacer esta segunda Mahler, aunque no es algo que me gusta, he ido a la versión de Bruno Walter, que fue coetáneo de Mahler, que vivió con Mahler, que dirigió muchas de sus sinfonías en tiempos de Mahler, para ver qué es lo que hacía, ¿no? Pero después de lo que hace Bruno Walter, debo pensar, es que igual hay mucho de Bruno Walter en esta versión con New York Philharmonic. Tengo que seguir manteniendo lo que yo veo que está escrito y cómo entiendo lo que Mahler ha escrito, ¿no?
¿Tiene usted un memorión en la cabeza?
No soy especialmente hábil. Hay gente, por ejemplo, como Miguel Ángel Gómez Martínez, que es un buen director, es capaz de poner aquí una partitura nueva, de nueva composición, hace así, pasa las hojas, no está ni 5 minutos una partitura de 10 minutos y va a ensayar de memoria absolutamente todo, ¿no? O sea, hay gente, pero eso es otro tipo de capacidad.
Esta pieza, esta obra, bajo la dirección de Juanjo Mena, le convirtió en el actual director de la Orquesta Filarmónica de la BBC. Es la Rapsodia Española de Maurice Ravel, insisto, con la Orquesta Filarmónica de la BBC. Y pues, ¿qué quiere que le diga? Seguro que es el comienzo de una carrera llena de pasión y de entrega. Porque mira, creía que me iba a encontrar yo con un hombre subido en el pentagrama del éxito. Y me encuentro con un hombre que lucha, que es capaz de cortar el césped, que sueña con la familia, que siente la rigurosidad de su profesión y que en definitiva no es que quiera hacer música, quiere vivir la música. Juanjo Mena, un lujo haberle tenido con nosotros.
Un placer estar con vosotros, no cambies.
Muchas gracias. Y nos vamos a la crónica La vieja dama, nueva edición, escribe Juan Ignacio Lasagabaster y pone voz La vieja dama.
Pedro Sáez de Maturana. ¿Quién lo iba a decir? Tú siempre tan humilde y recatado, y ahora me vienes con estas. No, no me creo que tú no tengas la culpa. Querías una capilla más grande y no cabía. Pensabas que no me iba a enterar. Pero si por poco se me cae parte de la cara sur, ¿a quién se le ocurre rebañar mis estribos principales para hacer mayor tu capilla funeraria? ¿Pero quién te has creído que eres? ¿Qué pensará allá arriba San Bartolomé, con lo sensible que es, y su capilla poniendo en peligro a la misma colegiata? ¡Pero qué desastre! Y resulta que no fuiste el único, con que vaya con el siglo XVI. Todo lleno de nuevos ricos haciéndose capillas. ¡Hala! A ver quién la hacía más grande y ostentosa. Como consecuencia del desaguisado, se reventaron los estribos y los pilares, y hasta hubo que apuntalar toda esa zona para que gran parte de ella no se viniera abajo. Yo estaba bastante furiosa. Fijaos que ya tenía problemas con lo de las bóvedas de piedra nuevas, y a pesar de ello, no paraban de horadarme los muros y adosarme capillas. El cabildo, claro, se dejaba hacer. No, sí, yo ya lo entiendo. Era un orgullo mejorar mi aspecto, vestirme mejor. Había que ir con los tiempos, y eran prósperos. Ya se sabe, las nuevas colonias. Ahora lo llamaríais el efecto América, ¿o no? ¿Y tu vecino de capilla, Juan de Ugalde? Sí, el de la consagrada al nombre de Jesús, la que hoy se llama Capilla de los Reyes. Vaya con él también. Bueno, para ser justa, bastante peor. Y todo también por hacerla más grande. ¡Qué manía con el tamaño! Este insensato hasta le comió más de 4 pies al muro maestro del ala sur de la nave del transepto. No tengo más remedio que decirlo así, pero qué brutos eran. Y encima ni se inmutó. Quería seguir como si tal cosa. Menudo lío el que se armó. Hasta el cabildo no tuvo más remedio que ponerles un pleito a las dos familias, la de Pedro y la de Juan. Y les pasaron la factura de los arreglos, que no fueron pocos, y los problemas que vinieron después. Anda, con lo que duró el litigio, 2 generaciones de Ugaldes y Maturanas, sin ir más lejos. Si el asunto llegó hasta la Chancillería de Valladolid. Porque al final hubo que reconstruir totalmente el pilar que se encontraba entre las dos capillas antes de que se pudieran desmontar los apeos que sujetaban, ¿cómo diríais ahora?, el área siniestrada. Qué casualidad que fuera allí mismo, en la parte del muro debilitada del transepto, donde vinieron a concentrarse una gran parte de mis problemas a partir de entonces. A la Capilla de los Reyes fue como si le cayera una maldición. Los refuerzos que le hicieron al final acabaron con ella. Construyeron dentro un enorme contrafuerte que obligó a demoler su preciosa bóveda. Finalmente quedó cerrada al culto y la destinaron como sacristía para los monaguillos y los infantes del coro. Vaya, no estuvo mal después de todo. Ay, amigos, una se va tornando indulgente con la edad. Ya les he perdonado a esos 2 cabezones testarudos, faltaría más. Ya son solo anécdotas de mi azarosa vida, y así tengo más cosas que contar. En tantos otros sitios han pasado cosas parecidas y, sin embargo, nadie las sabe explicar. Mira por dónde, que hasta ahora van a poder ser útiles estos paisanos renacentistas a los paisanos de hoy. Desde luego debe ser verdad. Ciertamente, Dios escribe recto con renglones torcidos. Dum 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 d
dum 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 dum